Hola, ¿qué tal? El siguiente video nos habla de una persona que, por situaciones familiares donde el papá tuvo que irse a trabajar a otro país para sacar a su familia adelante por trabajo, de esa manera descuidó, por así decirlo, a sus hijos, en este caso a la persona que cuenta el testimonio, y eso lo llevó a que esta persona sintiera una soledad, una ausencia de un papá durante mucho tiempo por el tema que estuvo trabajando en otro país. Y eso quizá influyó a que a él le diera depresión por la ausencia del papá y ver que sus compañeros, sus seres queridos que lo rodeaban, sus amigos de la escuela, sí tenían su papá en las reuniones o en la escuela y él no. Y eso lo llevó a una depresión, a sentirse solo y de esa manera quizá irse acercando a la depresión y quizá a llegar a pensar en el suicidio. Pero gracias a que conoció a Dios, gracias a que lo invitaron a la iglesia, él pudo salir adelante de esa situación. Y Dios no solo lo sanó de esa situación de rencor o de odio contra su papá por el dejarlo solo, vaya, sino que también lo ayudó a sanarse y lo ayudó a encontrar a la que ahora es su actual esposa. Te invito a que veas el siguiente video del testimonio de Marco Aguilera. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video del testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro buen hermano Cristo, Marco Aguilera. Hola, Marco, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias a Dios. Qué bueno que te diste el tiempo para compartir tu testimonio. Que andas un poco ocupado, pero aquí andamos para hacerte parte de ese proyecto.
No, no, más que nada, gracias por la invitación.
Sí, cuéntanos a qué te dedicas.
Bueno, actualmente soy psicólogo en la Universidad Tecnológica de Chihuahua, el TEC. Ahí tengo ya 6 años atendiendo ahí a los alumnos, de la atención psicológica. Y también tengo mi consultorio, pues ahorita estamos en mi consultorio particular de psicología, soy terapeuta. Y a eso nos dedicamos.
¿Terapeuta y terapeutas en algún tipo de giro o es en general?
Bueno, yo me enfoco mucho en la adolescencia. Mi especialidad es, pues a partir de la adolescencia a la etapa adulta. Como trabajo mucho con jóvenes, pues esa es mi especialidad. Mi fuerte, me enfoco mucho pues en la terapia gestal, en cognitivo-conductual, en humanista, un poquito de psicoanálisis, ahí tengo un poquito de todo.
Okay, muy bien. Estás en el TEC y aparte tienes tu consultorio de terapia particular.
Sí.
Okay. ¿Y respecto a la iglesia, te dedicas a un grupo, vas a ser un grupo?
Pues ahorita fíjate, ya tengo. Hola. Mal, no me fallan mis cálculos, son 9 años en confirmaciones. Estoy en un ministerio ahí en San Antonio de Padua. Es el ministerio de confirmaciones, se llama Vox Christi. Y pues ahí nos dedicamos a impartir el sacramento de la confirmación. Más que nada, chavos de entre 15 y 24 años. Ahí andamos haciendo experimentos de un poquito ya de adultos de 25 a 35 años. Ahí a ver, ya tenemos dos, si no me equivoco, son dos cursos ya hechos de adultos, dos o tres cursos, y ahí vamos apenas empezando. Pero pues prácticamente de eso se trata el ministerio de las confirmaciones.
¿Y para hacer parte de ese grupo qué se requiere?
Pues mira, más que nada, buscamos sangre fresca, pues gente que, pues chavos que les interese ser miembros activos de la iglesia, que ya hayan estado de preferencia, ¿verdad?, en un grupo de jóvenes, que pues ya sepan más o menos cómo es una dinámica en un grupo de jóvenes, y aparte pues que tenga un crecimiento. No, no pedimos mucho de crecimiento, porque pues también ahí constantemente nos estamos formando, ¿sí? Tenemos, ya nos hemos consagrado tenemos consagraciones a Los Ángeles, consagraciones a San José. O sea, hemos tenido así crecimiento variado, ¿no? Pero pues más que nada, si sí queremos gente que pues sepa cómo es la dinámica, ¿no? O sea, que no nada más sea de, así, rosarios y misas, no, también así que viva retiros, que sepa cómo es una dinámica de jóvenes, todo ese tipo de cosas para que pueda ser miembro de Vox Christi.
Aunque okay, se reúnen algún día a la semana o varios días.
Sabes que el curso en sí dura aproximadamente 2 meses.
Uh-huh.
Y pues es, ahora sí que, como dice el dicho, cada venida de obispo.
Okay.
Que es prácticamente en mayo, finales de mayo es cuando viene el obispo a San Antonio de Padua y hace la celebración de la confirmación. Entonces nosotros nos ocupamos como de abril, mayo, dependiendo de la fecha que dé el obispo, es el curso. Y más o menos como de enero, finales de enero más o menos, mediados de enero a mayo, bueno, de enero a marzo, principios de abril, es la preparación del curso.
Okay.
Y ya de abril a mayo es cuando se imparte el curso.
Okay.
Entonces más o menos en esas fechas cuando estamos activos en el ministerio. Todo el resto del año pues son preparaciones, son juntas de convivencia, nos juntamos ahí de vez en cuando para cotorrear, para prepararnos también espiritualmente, también hacemos de vez en cuando actividades sociales, así de que vamos al hospital, llevamos comida, vamos a un asilo, convivimos con los viejitos, una casa hogar, con los niños, así, o sea, dependiendo de lo que se vaya planeando así a lo largo del año. O sea, el resto del año es como crecimiento para nosotros, crecimiento entre nosotros, entre el ministerio, porque pues obviamente somos una familia, somos hermanos, y pues obviamente pues para conocernos, para convivir con nosotros, y también pues debe ser parte del crecimiento, ¿no?
Ok. Así. Muy bien, entonces tienes una vida muy ocupada trabajando en el hotel, luego tienes consultorio, en la parte de confirmaciones.
Sí, un poquito.
Muy bien. Pues bueno, empecemos con lo que venimos.
Vale.
¿Cómo ha sido la vida de Marco? ¿Cómo ha sido su infancia, su adolescencia, su juventud? ¿Momentos buenos, malos?
Híjola. Pues mira, sí han sido muchos momentos, han sido momentos variados, han sido momentos tristes, momentos alegres. Más que nada, pues mira, si nos remontamos así a la antigua Chihuahua, ¿verdad?
Ok.
Yo más o menos como a la edad de los 12, 13 años, prácticamente al inicio de la secundaria, yo empecé a experimentar cosas muy complicadas en mi vida, al grado de que me generaron depresión.
Okay.
Además de que yo tuve depresión, y yo siempre he dicho que la depresión es una enfermedad muy, muy fea y muy, muy difícil, porque la depresión, aparte de que no te dan ganas de nada, te vuelve muy vulnerable a las emociones. Entonces yo tenía momentos en los que yo me sentía así muy, muy triste, muy solo, tenía una soledad así muy, muy canija, muy, muy cabrona, así se sentía bien raro, porque es de repente que yo podía estar rodeado de gente y yo sentía un vacío así de cariño, un vacío de atención, y no que yo fuera a llamar la atención, ¿verdad? Pero pues sí me sentía así como que no tenía la confianza o esa seguridad de llegar con alguien, inclusive hasta con mi mamá, con mi abuela, que nos descanse en ese momento. O sea, no tenía yo esa confianza de llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Me siento mal.
Uh-huh.
Me siento triste, o sea, me siento, no sé. Y haz de cuenta que, bueno, retomando un poquito más mi infancia, desde los 5 años mi papá se fue a trabajar a Estados Unidos. Y él venía cada año, él venía una vez al año. Venía, pues, venía en diciembre, y como yo cumplo años el 19 de enero, se iba a finales de enero.
Okay.
Entonces, haz de cuenta que él venía en diciembre, pues pasaba Navidad, Año Nuevo, mi cumpleaños, y se regresaba a Estados Unidos, ¿no? Y así lo hizo desde que yo tenía 5 años hasta que yo cumplí 11 años. Así haz de cuenta que yo veía a mi papá una vez al año, ¿no?
Okay.
Y pues era muy complicado porque, pues, vaya, yo veía a mis compañeros de la primaria que tenían a su papá.
Uh-huh.
Incluso, pues, iba yo, pues, la típica, ¿no? De que vas y visitas a tus compañeritos y pues, lo veías con una familia, ¿no?
Uh-huh.
Obviamente no todos, ¿verdad? Sí, había algunos que no tenían mamá, algunos que no tenían papá, qué sé yo, ¿no? Pero cuando yo iba con unos amigos y que veía que tenía a su papá, yo decía, ¿por qué yo no lo tengo? O sea, porque yo no puedo jugar así con mi papá. Sí. Porque yo no puedo tener esa relación con él. Sí, sí lo tengo, o sea, no creas que mi papá fue un papá ausente, o sea, no, gracias a Dios y gracias a él, muchas cosas que yo tengo, pues, se las debo a él, ¿no? Porque siempre fue muy atento, siempre fue un papá que, pues, proveía a la casa, ¿no? O sea, nunca me faltó comida, nunca me faltó ropa, un techo, nada, ¿no? Nada así de que vaya a la escuela, pues también él me ayudaba, ¿no? Pero pues esa unión, esa relación que tienes con un papá, pues no la tiene, no la tenía. Y yo me acuerdo que yo me decía, bueno, pues ¿qué le gusta a mi papá? O sea, ¿cuál es su color favorito? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Qué, no sé, qué música le gusta? O sea, no sabía eso, ¿no? Y cuando cumplí los 11 años, en el cumpleaños del 11, yo tenía 11, fue la última vez que mi papá pudo regresarse a Chihuahua. Porque haz de cuenta que él, desde los 5 años, empezó a vivir en Minnesota. Minnesota, haz de cuenta que está con la frontera de Canadá.
Okay.
O sea, haz de cuenta, son como... Haz de cuenta, lo que hacemos de aquí a Juárez es lo que haces de Minneapolis, así se llama la ciudad donde vive él, de Minneapolis a Canadá. Así, 3-4 horas, ¿no? Entonces, pues yo siempre decía, es que está bien lejos de mi papá, o sea, no está aquí presente, ¿no? Y pues a partir de los 11 años, él deja de venir y esa ausencia de él se empezó a notar más. Okay. O sea, yo la empecé a resentir más, ¿no? Y pues entré a la secundaria y era más difícil porque pues yo veía a mis compañeros, o sea, en la noche, yo en primero y secundaria yo entré a la escuela a la noche. Okay. En la tarde, pues entraba como a las 2 de la tarde, y salía como a las 7, 7 y media, y estaba oscuro, ¿no?
Uh-huh.
Y yo me acuerdo que yo me tenía que regresar solo, porque mi mamá empezó a trabajar. Fíjate que también mi mamá, pues gracias a mi papá, mi mamá no tuvo que trabajar.
Ajá.
Pero a partir de los 11 años, más o menos como a partir de los 9 años, mi mamá empezó a trabajar.
Okay.
Entonces ya no tenía tanto esa relación con ella. Mira, fíjate que mi mamá es un amor, ¿no? Y gracias a ella soy mucho de lo que soy ahora, ¿no? Muchos valores los tengo gracias a ella. Y pues empezó a trabajar y yo empecé a estar más solito.
¿A tu papá le daba dinero cuando venía y cuando dejó de venir, le sacó de dinero?
No tanto así, pero haz de cuenta que él empezó a batallar allá en trabajo, como él era legal.
Ajá.
Pues no tenía trabajos estables, ¿no?
Ajá.
Y haz de cuenta que él no mandaba dinero. Así cada quincena él no mandaba dinero, pero a partir de los 11 años él empezó a mandar menos.
Okay.
Y empezó a mandar cada 15 días, cada mes,
o okay. más.
Entonces mi mamá empezó a trabajar,
uh-huh.
así para compensar esa,
sí,
esa falta. Y pues yo era muy unido a mi mamá. Me acuerdo que mi mamá me llevaba a la deportiva y todo un domingo, todo un sábado lo pasaba con ella y nos íbamos a comer y jugábamos y todo. Y pues entré a la secundaria y pues literal valió más de todo, ¿no? Yo estaba en la tarde y mi mamá trabajaba en, pues él era, pues no trabajaba desde temprano, pues trabajaba como de 9 a 6 más o menos. Toda la mañana no estaba,
uh-huh.
yo estaba en la casa solo. Y yo me iba a la escuela y saliendo de la escuela, pues llegaba a la casa.
¿Eres hijo único?
Tengo un hermano mayor, uh-huh. tengo un hermano mayor, pero él también, él es uno de los mayores bullies de mi vida. Es de cuenta que mi relación con mi hermano no fue muy buena cuando estuve chavo. Mi hermano tenía como una cierta ¿cómo decirlo? No quiero decir envidia, pero él tenía un cierto resentimiento hacia mí, porque mi papá con mi hermano fue muy estricto, fue muy duro, fue muy exigente.
Yo soy mayor.
Sí, el mayor, me lleva 7 años. Uh-huh. Y cuando yo nací, pues era el chiquito de papá.
Sí, ajá.
Era el chiquito de papá, era el consentido de papá. Y pues muchas veces era así de que, oye, el juguete de mi hermano, así que préstalo a tu hermano, ¿no? Préstalo a su mamá. Y pues lo entiendo, ¿no? O sea, es, pues llega un momento en el que dices, caray, yo tengo que dar todo lo bueno a él.
Sí, ¿no?
Entonces él, pues, no lo supo manejar. También mi mamá, cuando mi hermano era joven, también tuvo depresión y lo descuidó mucho a mi hermano.
Okay.
Entonces, como que pues, se le juntaron muchos resentimientos a mi hermano y se estaba conmigo. Cuando yo tenía 8 años, 9 años más o menos, él se va a trabajar con mi papá.
Okay.
Mi hermano termina la secundaria y se va a trabajar con mi papá. Entonces, pues para los dos.
Okay.
Y ya por eso, pues, toda la secundaria, uh-huh, todo el bachiller, toda la universidad, yo no tuve ni a mi papá ni a mi hermano. Ya estaban ellos, ¿no? Y ahorita ya, gracias a Dios, tengo muy buena relación con mi hermano. Sí, hablamos muy seguido. Él vive ahí en Estados Unidos, él vive en Texas. Y voy a visito, igual con mi papá, o sea, tengo chance, voy y lo visito, voy con mi hermano y vamos juntos con el papá hasta allá, hasta Minnesota, ¿no?
¿Ellos se quedaron en Estados Unidos?
Sí, ellos se quedaron en Estados Unidos.
Ok.
Ya, sí, tanto mi papá tiene, pues, ¿qué te gusta? 11, como 21 años que ya no viene a México. Y mi hermano, pues, sí tiene como unos 15, como unos 18 más o menos, que ya no viene a México, ¿no? Entonces, si te fijas, pues, en el caso de la familia, pues, sí se nota mucho la ausencia, ¿no?
O sea, ¿no vienen porque siguen siendo ilegales o porque el trabajo te los permite? O...
¿Sabes qué? Ellos se fueron legalmente, de repente el típico de que saco permiso y me voy allá, pero se les venció.
Okay.
Entonces, ya no tienen cómo, si se regresan, ya no tienen cómo comprobar que están trabajando aquí.
Ajá.
Entonces, pues ya no les dan permiso y ellos ya no se pueden ir. Uh-huh. Igual ellos ya tienen su trabajo estable ya, o sea, tiene su trabajo estable ya, mi hermano tiene su trabajo estable, ya compró su casa, ya tiene su familia, o sea,
okay,
pues ya prácticamente vive allá, ¿no?
Okay.
El único que sí, pues está solo, pues es mi papá.
Uh-huh.
En ese sentido. Y pues ya, regresando un poquito a deportes, ¿no?
Uh-huh.
A la secundaria, yo sufría mucho bullying en la secundaria, porque pues al no tener una figura masculina,
uh-huh,
que te enseñe, pues no me gustaría decir que te enseñe cómo ser un hombre, ¿no? Pero que te enseñe cómo, o sea, tener una seguridad.
Ah, ser valiente.
¿No? Sí, ser valiente, ¿no? O sea, ser el típico así de que no te rajes, ¿no? O defiéndete, ¿no? Sí. No en un estilo así como machista, ¿no? Pero pues en un estilo así de que pues no te dejes, o sea, no le das caso, ándale, exactamente. Pues adelante que yo me acuerdo que en secundaria yo me subía los pantalones para acá, así de ñoño de peto era, ¿no? Y pues obviamente pues era el blanco de burlas de todos, ¿no? Y pues a raíz de eso, pues empecé a sentir más soledad.
Ajá.
Más soledad, más frustración y más así de que, pues, ¿qué le digo a mi mamá? Pues, ¿cómo le digo a mi mamá que me ayude o que me diga cómo hacerlo? Porque pues es mi mamá, no es un hombre, o sea, no va a entender los problemas de un hombre, ¿no? No va a entender los problemas a lo mejor inclusive de un niño, ¿no? De un adolescente. Y así se me fue juntando, ¿no? Y haz de cuenta que a raíz de eso yo empecé a ser muy, muy necesitado de amor.
Uh-huh.
Así de que se notaba mucho con mis parejas, ¿no? Con los novios que yo llegué a tener. Era muy necesitado de amor, así de que yo siempre fui muy cariñoso, ¿no? Muy expresivo, muy de que doy abrazos, doy besos. Uh-huh. Daba un cariño, pues ir así con mis amigos, llego y les doy un abrazo, ¿no? Les saco así piojita la cabeza, ¿no? Así de ese tipo de cariñosos, de expresivos. Y con mis parejas, pues adelante pues era igual, ¿no? Era uno de dar abrazos, dar besos, así. Y cuando no me respondían igual, me calaba.
Ajá.
Me calaba y era así como que, ah, un pinchazo, ¿no? Así, ah, ¿por qué?
Sí.
Y luego más aparte, la depresión que traía yo arrastrando, se me juntaba más, era así como que traía yo una soledad cargando. Y cuando tenía un rechazo, como que era más peso, ¿no? Era como que esa soledad se hacía más pesada, más notable. Y así me fui, y hace cuenta que sí empecé a tener relaciones de pareja. Mis relaciones de pareja duraban, pues obviamente se cansaron de mí, porque era muy típico de dime lectura. Y pues es difícil estar manteniendo a gusto, estar manteniendo contento,
sí,
a alguien que te está pide y pide y pide amor, que está pide y pide cariño, ¿no?
Sí.
Y pues obviamente mis parejas pues decían, oye, pues pórtate, o sea,
sí,
pides mucho, ¿no?
Ajá.
Y así me pasó, y así fui, pues fui sufriendo así esa soledad, ¿no? Me acuerdo que estaba en secundaria y mi mejor amigo desde la primaria me dijo, oye, están haciendo el curso de confirmación en la Asunción de María. Uh-huh. Y haz de cuenta que yo siempre he sido católico, o sea, mi mamá pues siempre me ha inculcado la religión católica, pero nunca fui activo en ese entonces. Nunca fui muy devoto.
Uh-huh.
Íbamos rara vez a misa, no íbamos todos los domingos, pero pues sí, de vez en cuando íbamos a misa, ¿no? Y pues siempre se me inculcó y nunca fue así como que yo nunca dije, ay, pues Dios quiere, ¿no? O sea, no, nunca fui así. Sí, era muy devoto, sí, en la noche me acuerdo que yo rezaba mi ángel de la guarda y mi padre nuestro cuando me iba a dormir. Pero pues ya iba creciendo, iba.
Pues, ya,
ajá, o sea, lo dejé de hacer, mi mamá ya no estaba tan presente, pues ya no tenía quien me dijera que era puta rezada.
Ajá.
Y me acuerdo que mi amigo me dijo, oye, ¿ya tienes la confirmación? Y yo, no, vamos a hacerla. ¿Órale, en dónde? No, pues que en la Asunción. Órale, va. Y ya nos inscribimos el curso de confirmación. Y ya fuimos, y me acuerdo que se me hizo bien padre. Se me hizo bien padre. Y era, el curso fue como en marzo. Me acuerdo que fue como en marzo, porque al final del curso fue Pascua, fue Semana Santa, y entonces pues me acuerdo que las dinámicas del curso, los temas, como eran hechos por chavos, pues así de 18, ¿no? 20 años, pues se me hizo bien padre, porque pues obviamente si eres un chavo de 15 años y te ponen a un chavo de 15 años, obviamente le vas a prestar atención, ¿no?
Ajá.
Porque si ponen a un chavo joven, pero si eres un chavo de 15 años y te ponen a un adulto,
ajá.
Pues me acuerdo que estaba muy padre, me gustó, me llamó mucho la atención, estuvo muy, muy movido, muy dinámico. Y dije, ah, caray, o sea, me gustó, o sea, yo quiero estar en un grupo así. Me acuerdo que en esa fecha no había grupo y en la Asunción. Y pues era la parte que nos confirmaron, mi amigo y yo, y fuimos a Pascua, y me gustó más, o sea, empecé a ver a Cristo de diferente manera, o sea, empecé a verlo ya así como, pues, como lo que es, ¿no? El maestro, o sea, el amigo de los apóstoles, o sea, el que sanaba, el que curaba. Y dije, ah, no, pues qué padre, o sea, está bien chido. Y me acuerdo que le pregunté a un, en ese caso, a mi servidor de la confirmación, le digo, oye, es que yo quiero estar en un grupo así. Híjole, es que sabes que pues aquí no hay, nomás tenemos el de confirmación, pero pues está muy chao, ¿no? Pues bueno, ¿no? Y pues ya, ahí se acabó mi euforia por la religión, ¿no? Y total de que no fue así de que ah, la odio, ¿no? No, fue nomás así como que quiero más de esto, pero pues ya no había de dónde agarrar, ¿no? Y pues así seguí. Sí, seguí. Igual mis relaciones de pareja de repente que duraban 2 meses, terminaba, 2 meses de abstinencia
Okay.
y luego otra vez otra pareja, ¿no? La que seguía, y así, así, así. Y pues así era muy, muy seguido, ¿no? Fui muy noviero y ya llegué a la prepa y tuve una relación un poquito más madura porque pues obviamente ya tenía yo 17 años, 16, 17 años. Ya no era lo mismo que tenía yo 13, 14 años, ¿no? Y con esa pareja duré un año. Pero esa pareja, se cuenta que me caló mucho porque fue muy significativo para mí, porque pues duré un chorro, ¿no? O sea,
Básicamente tu primera
mi
relación.
primer relación ya fuera de manita sudada, ¿verdad? Ajá. Entonces, se cuenta que pues sí terminamos en buenos términos, por así decirlo, pero estábamos en la prepa. Entonces, algo que ella estaba en otro salón. Y le dije, pues, ¿sabes qué? Ok, vamos a terminar, pero pues la neta, vamos a seguir siendo amigos, ¿no? O sea, porque pues teníamos la misma bolita de amigos en común, ¿no? Y me dijo, no, sí, está bien. Y acto seguido me dejó de hablar. Me dejó de hablar, estábamos en cuarto semestre. Me dejó de hablar y era así de que, pues, llegamos a la prepa. Y pues yo estaba sentado ahí con mis amigos y llegaba ella, saludaba a todos y a mí no. No los saludaba. Así que, ¡ah! Entonces me di cuenta que, pues aparte de todas las depresiones que traía y para ese entonces, yo extrañaba mucho a mi papá. Porque de repente que mi papá no fue a mi graduación de primaria, no fue a mi graduación de secundaria, no fue a la graduación de prepa. No fue a la universidad, no fue a mi boda. Entonces, para ese entonces, pues yo tenía mucha, mucha ausencia de mi papá. Y mi soledad, mi depresión estaba más grande. O sea, era una bolota. Yo recuerdo que era como una bolota que traía cargando, ¿no? Inclusive en terapia yo mismo lo trabajé y todo. Así es como la definía yo. Total, de que pues a raíz de esa relación que terminé, empecé a deprimirme más. Y haz de cuenta que fue cuando yo estaba súper, súper, súper flaquito. Haz de cuenta que ahorita no se nota, ahorita ya traigo
Tengo
mi.
la casada.
Sí. Pero pues haz de cuenta que yo medía 1,65 y pesaba 45 kilos. O sea, súper, súper, súper flaquito. Y pues cada vez hacía menos cosas, cada vez salía menos, cada vez prefería estar más en casa, cada vez prefería estar más en videojuegos que salir, que amigos, y así. Y como en ese entonces mi mejor amigo, como él estudió en otra prepa, pues empezó a tener su bolita de la prepa, ¿no? Y pues empezaba a salir. Mi mejor amigo era más de que se iba a pistear, que se iba de antro, que se iba así a fiestas, ¿no? Yo nunca fui. Por lo mismo de que siempre me hacían bullying, preferí estar más aislado.
Sí.
Entonces, yo me acuerdo que empezando quinto semestre de la prepa, dije, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué onda? Y un día fui con un amigo que estaba en el bachillerato. Era un amigo de la secundaria. No eran mis mejores amigos, pero pues era de mi copia, ¿no? Y me acuerdo que fui con él porque platicaba yo muy a gusto con él. Como que congeniábamos mucho y como que él era igual que yo en el sentido de más introvertido, más serizón. Y le dije, oye, es que pues ya no aguanto, o sea, en serio que tengo mucha tristeza, tengo mucha soledad, no sé cómo hacerle, no sé cómo manejarlo. Gracias a Dios nunca pensé en un suicidio. Pero haz de cuenta que ya cuando hablé con él, yo ya empezaba a tener ideaciones suicidas. La ideación suicida es de que empiezas a pensar de que, ¿y qué pasaría si yo no estuviera? ¿No? Entonces es así como que la primera puerta para la depresión o para el suicidio. Entonces yo me acuerdo que le decía a él, es que me siento mal, o sea, no sé qué hacer. Y ya me dijo él, pues ven al grupo. ¿Cuál grupo? Es que estoy en un grupo de la iglesia en San Antonio. Y cuando es, ¿qué? No, pues mira, son los viernes son comunidad y los sábados es grupo. Los viernes es de 8 a 10 y los sábados es de 6 a 8. Y yo, pero pues es bien tarde, o sea, pues no tengo carro, no tengo quien me lleve. Me dice, yo te llevo. Seguro. Sí, yo te llevo, yo le digo a mi mamá que te lleva, no. Pues va, ahora. Me acuerdo que fui un sábado y fue grupo. Y me acuerdo que llegué al grupo, pues estaban haciendo alabanza, ¿no? Y dije, ah, me están haciendo alabanza. Y me acordé de mi curso de confirmación, que también, pues hacíamos alabanza y porque me gustaba mucho. Uh-huh. Y pues así de que, ah, no, eso están haciendo alabanza, ¿no? Y pues ya estaba haciendo alabanza. No me acordaba de mucho, ¿no? Y también, pues no aprendí muchas alabanzas. Entonces, pues, eran los textos así como.
Sí, la clásica.
La clásica de puro aplaudir, ¿no? Y no, o sea, el primer grupo estuvo bien padre, el tema fue bien padre, ya no me acuerdo qué tema fue, porque pues fue, échale, 14 años.
14 años.
Ya no me acuerdo qué onda, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que en ese, eso sí me acuerdo, que la oración estuvo bien padre, porque la oración te decía el que la estaba guiando, ¿no? Decía, toda tu tristeza, toda tu soledad, déjasela a Dios, déjasela a Jesús. Y dije, ah, pues me está llamando, ¿no? O sea, pues este día fue para mí, ¿no?
Sí, para mí.
Y no, pues ya así bien entrado, ¿no? Llorando en la oración. Y fue la primera vez en la que yo sentí que esa soledad ya no la traía. Fue así como un. Ay, así como cuando vas cargando algo así de que lo sueltas y así te sientas.
Yo, el ciclo de la soledad.
Exactamente. Y así, y ya pues se acabó ese día, ¿no? Y pues ya me digo, ¿qué onda? ¿Cómo te sentiste? No, que súper bien, me encantó, no sé qué. Y yo, ¿qué? ¿Vienes el viernes? Hoy, ¿no? Pues que sí, ¿no? Mejor, ¿no? Ya el siguiente viernes, pues era viernes de comunidad, ya también, ¿no? Igual. Bien padre y todo, me gustaba mucho porque era así como que te abrían, ¿no? Era el típico así de que, ¿qué onda chicos? ¿Cómo les fue en su semana? Uh-huh. Y yo todo así de que, no, pues que bien, que a mí pues más o menos. Y me acuerdo pues que las primeras comunidades, las primeras comus, fueron muy, muy, pues no difíciles, pero sí me acuerdo que fue muy así de, ¿cómo te fue? Pues bien, pues más o menos, ahí traigo unas bronquillas, pero
no te hablas tanto.
Sí, pues no tienes esa confianza, ¿no? Y más yo que no traía confianza en ese. Y así, entonces resulta que ya como a la segunda semana, me dice mi amigo, oye, ya no te puedo llevar, porque mi mamá ya me regañó. Ya me dijo que porque él te estaba diciendo que te llevabas y si no podía y que era mucha gasolina y que no sé qué. Y yo, pues, por mi modo, pues, a ver cómo le hago, pues. Pues es que sí se me hace muy, muy difícil irme caminando, ¿no? Sí, me levantaba. En ese entonces yo me acuerdo que me iba de Fashion Mall a mi casa es ahí por Plaza Vallarta.
A ver,
que ver. Que yo me iba ahí de Fashion Mall a Plaza Vallarta caminando. De San Antonio, pues iba a la Plaza Vallarta.
No sé, no nada.
Pero pues en la noche, pues también.
Sí, ajá.
Entonces dije, pues ya no vendré, o sea, pues vendré nomás al grupo, que pues está a las 8.
No fue grande.
Como quiera ahí. Me dice mi amigo, no te preocupes, yo te consigo a alguien que te lleve. ¿Seguro? Sí, seguro. Y en ese entonces me presentó a Daniel Olvera. Daniel Olvera era un servidor de San Antonio. Y ya me acuerdo que me tocó una comunidad con él. Fíjate que cuando llegué yo a San Antonio, como a los 3 viernes, hicieron cambio de comunidades. Porque sí se maneja en la nueva humanidad, se llama el grupo. Tienes comunidades y como cada 2 meses, como cada mes, van cambiando de servidor. Para que, primero que nada, para que vayas conociendo más a tus hermanos, para que vayas viendo a tus servidores, ¿no? Y me acuerdo que me tocó con él. Y me dijo, no, pues yo te llevo. Pues seguro, sí, no te puedes. Yo siempre te llevo. Pues te cojo por la gasolina, no. Te llevo. Sin broncas. Bueno, pues perfecto. Y así me lo llevé. Empecé a tener comunidades. Mis servidores fueron pues, muy, muy buenos. Tuve una servidora que se llama Caro Palacios. Fue muy buena. Fue una servidora muy, muy amigable. Muy... Era de esas personas que te invita a hacer oración. Te invita a seguir a María. Te invita a seguir a Jesús, a Dios. Y pues de repente que yo empecé yo a enamorarme más y más de la iglesia. Y llegó mi retiro de evangelización. Y haz de cuenta que ese retiro fue donde yo sané muchas cosas espirituales. Muchas. Haz de cuenta que cuando yo empecé a ir a ese grupo, mi depresión estaba bien alta. Yo iba con una psicóloga de la prepa, y me dijo, oye, es que traes una distimia mayor, o sea, la distimia era como el pre a la depresión. Y adelante que la depresión ya la tienes que tratar, o sea, ya la tienes que medicar. Y yo estaba así en la cuerda floja, ¿no? Para llegar a la depresión. Y empecé a ir a ese grupo y esa depresión se me empezó a quitar. Esa soledad la empecé a dejar. Ya no traía yo esa soledad, ya esa tristeza ya no estaba tan presente, todavía seguía, pero ya no estaba tan presente. Y yo me acuerdo que llegué a mi retiro de evangelización y me tocó con ese amigo que me llevó, que me invitó, y con un churro de personas que no conocía. Sí, éramos los más grandes. De esa comunidad, mi amigo y yo éramos los más chiquitos, pero... era la comunidad más viejita. Y me acuerdo que todos mis hermanos pues eran mayores, no tanto, de 2-3 años mayores, pero me acuerdo que sus pláticas, su convivencia era como que más sentada. Y me gustaba mucho y no, o sea, formamos unos vínculos bien profundos, bien fuertes. Ahorita todavía con algunos tengo comunicación, tengo contacto. Y no, estuvo bien padre todo. Y a partir de esa comunidad, mi depresión se sanó. O sea, yo dejé de tener depresión, o sea, dejé de sentirme triste, dejé de sentirme esa soledad. Sonreía más, disfrutaba más las cosas. Yo para ese entonces, yo tenía mucho resentimiento con mi papá. Uh-huh. Me acuerdo que una vez fui a visitarlo y una vez discutimos y él se enojó mucho conmigo. Él hace cuenta que él allá trabaja como contratista, él pinta casas, arregla las casas y todo. Y cuando yo estaba trabajando con él, me dijo, pásame la herramienta. No creo qué herramienta me pidió. Pero pues yo nunca había trabajado de eso, ¿no? No sabía ni de qué me estaba hablando. Y yo así, pues ¿cuál? Uh-huh. Esa, agarra esa. Entonces me enojé mucho, pero uh-huh. Me enojé conmigo porque no sabía.
Okay.
Y yo decía, pues, o sea, ¿cómo estás pendejo? O sea, ¿por qué? no sabes algo tan sencillo si tienes el tiempo con tu papá. O sea, tienes que saber eso para estar con tu papá. O sea, ¿por qué no lo sabes?
¿Qué?
Eso me decía yo mismo. Ajá. Entonces, de cuenta que mi papá me vio que me agüité. Y como que él dijo, acá la regla, o sea, no debía de así. Y me dijo, me dice, sabías que te quiero mucho y sabías que no quiero que te vayas. No sé por qué, pero cuando me dijo, pues, no quiero que te vayas, me dio un coraje. Me dio un coraje porque cada vez que él venía, yo le decía, no quiero que te vayas.
Okay.
Me acuerdo muy bien. Y él nunca me respondió. Él nomás me dijo, ay, mijo, es que me tengo que ir. ¿No? Pero nunca me dijo, no te preocupes, no pasa nada, tú tranquilo, ¿no? Entonces me acordé de eso, de todo eso. Y me encarné. Le dije, no me vuelvas a pedir eso. No tienes el derecho de pedirme eso.
Ah, okay.
Entonces ya sé que voy a pasar. Y ya después dije, ah, ¿qué? ¿Por qué dije eso, no? Pero me acordé que era mi depresión hablando.
Ajá.
O sea, era ese dolor, esa soledad, hablando, diciéndome a mi papá, por lo que a lo mejor nunca le dije en tantos años, ¿no?
Uh-huh.
Pues ya total, te digo que tuve mi retiro de evangelización, fue muy, muy sanador. En ese retiro nos dieron cartas de nuestros papás.
Ajá.
Mi mamá me escribió una por parte de mi papá. No que le escribiera a mi papá, pero me empezó a decir, oye, es que tu papá se fue por esto, esto, esto y aquello. Él no supo ser un papá, él no supo cómo manejar que tuviera dos hijos, él no tenía un trabajo, entonces para él se le hizo más fácil irse a trabajar a Estados Unidos que quedarse aquí, pero él te sigue queriendo, entonces vamos a ver ahí. Yo sané muchas cosas, ¿no? Y yo sané muchas heridas que yo traía de mi papá. Total. Ya me evangelicé, seguí con mi comunidad, todo lo que. Y yo me acuerdo que yo estaba como un amigo, creo que ya lo entrevistaste, con Manuel Soto.
Ajá.
Él, yo estaba como un amigo así de que yo quería servir, ¿no? Y yo estaba así de que, Señor, mándame a servir, ¿no? Y me acuerdo que yo quería servir a la nueva, el grupo. Ahí mi servidor tuvo unas broncas con el coordinador de ese entonces. Y al de que se pelearon y como que terminamos bailando todos los mis hermanos del grupo. O sea, nunca nos tomaron ni cuenta para nada. Al de cuenta que como que éramos una comunidad fantasma.
Bueno.
Mi servidor se fue del grupo y pues nada más nos juntamos mis hermanos de como yo y así como que. Pues, ¿qué hacemos? Nos presentamos el sábado del grupo y les decíamos a los servidores, oigan, si necesitan algo, pues a nosotros, ¿no? Podemos servir de algo, pero ya teníamos como 2 años ahí, pues ya de ovejas, ya, pues ya sabíamos cómo estaba todo el rollo.
Uh-huh.
Y la más era así de que, sí, gracias, yo te aviso. Y así de que pues estar así de que pues, venga, pues cómo le hacemos, ¿no? Y nos dice el padre, oiga, una capilla, Santa María de los Ángeles, antes era una capilla, ¿no? Ahorita ya es parroquia. Y hay muchos jóvenes. ¿Por qué no hacen un grupo ahí? Pues va. Los servidores de la nueva lo quisieron.
Ajá.
Lo quisieron hacer un grupo ahí. Y nos dijeron a nosotros. Aviéntense. Ah, y fuimos mis hermanos de como yo, 3 hermanos de como y yo. Bueno, 5. Eran 2 hermanas de como que se empezaron a tener más ajetreada su agenda. Estaban terminando su universidad, estaban buscando trabajo, entonces como que no tenían tanto tiempo libre. Pero se acoplaron a nosotros, ¿no? Y pues me acuerdo que hicimos ese grupo y me acuerdo que fue cuando empecé yo a seguir así detenidamente a Dios. Que fue cuando empecé a decir, es que tengo que dar mi testimonio, tengo que empezar a hacer algo, ¿no? Empecé a enfocarme más en el grupo. Me he enfocado mucho en que los chavos conocieran a Dios, o sea, conocieran esa parte de Dios, ese amor que tiene Dios para nosotros, ¿no? Esa comprensión, esa ternura con la que te abraza Jesús. Uh-huh. Y así empezó, Y me acuerdo que en ese entonces yo estaba en la universidad, yo estaba estudiando psicología. Y pues coincidió en que cuando abrí ese grupo, empecé a ir de misiones. Cuando empecé a ir de misiones, yo iba a la escuela de 8 de la mañana, de 7 de la mañana a 8 de la noche.
Okay.
Todo el día. Y también coincidió en que empecé a ir al terapia. Empecé a tratarme y ya emocionalmente hablando. Entonces, fueron 2 años muy pesados, porque estaba en grupo, estaba en misiones, estaba en terapia, estaba en la escuela todo el día. Fue mucho cambio para mí, ¿no? Me acuerdo que cuando terminé todo eso, dije, tengo que devolverle a Dios todo lo que me ha dado, todo lo que me ha concedido, todo lo que me ha puesto en mi camino. Y ya en ese entonces yo ya había dejado el grupo porque pues ya tenía yo 3 años en ese grupo y haz de cuenta que el padre nos mintió porque nos dijo que había muchos jóvenes, pero el grupo siempre fueron 2. siempre fueron 2. Había sábados en los que iban un poquito más, en veces iban 5, en veces iban 6, pero siempre fueron 2. Entonces dije, bueno, pues ya mi tiempo se acabó, ¿no? O sea, pues, ni modo de que le esté dando 10 años de catecismo a esos pobres 2 de siempre. Pues no, dije, bueno, pues, dije, ¿sabes qué, Dios? Me hace que este es momento de retirarme de aquí, tú ponme en donde tú quieres. Y tráigale, que lo pone en una misión en donde conocí a mi esposa. Fuimos de misiones, no nos conocíamos, haz de cuenta que nos conocimos como 3 semanas antes de la misión y por las 2 horas que nos veíamos en junta, ¿no? Y el retiro que tenemos antes de la misión. Uh-huh. Y me acuerdo que yo en ese entonces, yo ya tenía 2 años y medio soltero. Ya había terminado yo mi carrera. Ya estaba yo buscando trabajo. Y dije, bueno, no encuentro trabajo, pero ¿sabes qué, Dios? Ok, yo te dejo mi trabajo, ¿no? Tú consígueme trabajo y yo me pongo a hacer misiones. Uh-huh. Te cambio el trabajo, ¿no? Yo hago tu trabajo y tú me buscas uno, ¿no? Así. Y en el 2013 fuimos de misiones. Y conocí a Sofía, ¿no? Conocí a mi esposa. En esa misión, me acuerdo que nos tocó un pueblo, se llama Las Varas. Era un pueblo bien curioso porque la mayoría de los que estaban ahí eran señores divorciados, eran señores que estaban solos y eran señores que tenían mucha tristeza. Entonces, como que me hacía mucho ruido porque era así como que lo que yo viví.
Ajá.
O sea, esa soledad que yo viví. Y me acuerdo que íbamos a la casa de un señor, de una señora, de un viejito, una viejita. Y las cosas que me tocaban a mí, era así que no, pues es que mi esposa me dejó, me siento solo, mis hijos ya no me visitan, así, ¿no? Me acuerdo que yo hacía oración y hacía una oración así muy, muy profunda, y yo le decía a Dios, no dejes que esta persona viva lo mismo que yo. A mí me cuenta, esa era como que la raíz de mi oración, ¿no? Uh-huh. Sánalo, ¿no? O sea, traerle ese amor, traerle ese cariño. Y al final de esa misión, todas las personas nos dijeron, gracias, me sentí amado. Gracias, sentí la compañía que hace mucho que necesitaba. Gracias, sentí ese cariño por Dios que ya había perdido, porque había muchos de que, no, pues que yo no voy a la iglesia, porque mi esposa me dejó, mis hijos ya no me quieren. Entonces, fue muy impactante, ¿no? Y me acuerdo que en esa misión, me doy cuenta que Dios me decía, ve con él, habla con él. Así que yo lo sentía, ¿no? Y ya, pues, visitaba y hablaba y oración, ¿no? Así, y hacía Dios ahí su charla. Y al final me dice, ve con ella, con Sofía. Ve con ella, háblale. Y dice que, ¿qué? Yo me acuerdo que yo le decía a Dios, mira Dios, ya tengo rato sin soltero, yo creo que ya ando bien, o sea, ya sané todo lo que tenía que sanar. Pues consigue una pareja, ¿no? Ahí cuando quieras, no hay prisa. Y yo le dije, si me vas a dar una pareja, que sea alguien que me ame, que te ame a ti, y que sea un apoyo, un cómplice para hacer tu trabajo, para irnos lecciones, para seguir tu camino, para seguir tus enseñanzas, para estar en tu iglesia. Y me trajo el FIF, que es justo lo que pedí. Y curiosamente, Sofía también ya había sanado una relación pasada, y justamente eso también le pidió a Dios, a alguien que fuera devoto, a alguien que la amara incondicionalmente, a alguien que fuera una buena persona, y nos juntó. Y a partir de ese momento, pues empezamos a... Yo digo que desde ese entonces empezamos a formar toda la familia que somos ahorita, ¿no? Pero pues hace 9 años ya que estoy con ella. Pues así fue. Y ya pasaron los años, y ella, Sofía, estaba en el Ministerio de Confirmaciones. Ella estaba en Box Christi. Y yo en ese entonces, pues yo me acuerdo que yo estaba muy en paz conmigo mismo, y le dije, porque esa misión fue la última, y Sofía también dejó de ir de misiones, y ella empezó a ir al ministerio, y yo le dije a Dios, ya tengo todo lo que necesitaba, ya me diste todo lo que me hacía falta, ponme en donde tú quieras que esté. Y al año de que entró Sofía, entré yo al Ministerio de Confirmaciones, pero fue bien curioso porque yo ayudaba a Sofía en las actividades del ministerio. Hacen hamburguesadas, hacen para conseguir fondos. Okay. Estaba haciendo una hamburguesada y me acuerdo que me decía, oye, no, pues que voy a estar en una hamburguesada, ¿no? ¿Quieres comprar una? No, pues que sí. Me acuerdo que fui. Y me dijo Dios, ¿cuántos eran hamburguesas? Me acuerdo bien, así que sentí ese llamado. Y ya, me empecé a ir a ayudar, así que llegué y, ¿qué onda, cómo está? Pues ya me conocía, ¿no? ¿Qué onda, mamá? Y no, no ha llegado Sofi. No, pues qué raro. Siempre los Sofi ha sido medio impuntual. Y pues ya no creo que pensé yo. Y me dijo Dios, ayúdales. Déjenme les ayudo, pues, espero eso. Y ya me acuerdo que me quedé ahí, les ayudé toda la tarde. Y ya como a la semana me dijeron, oye, me hice el corde, ¿no te quieres venir a servir? No, por ahí. Y ya, empecé a servir ahí. Empecé a servir. Ahorita sigo sirviendo ahí. Ya. La depresión, ni rastros, de ella, sí me considero una persona que tuvo una fuerte batalla con la depresión, pero que gracias a Dios pude sobrellevarla, pude superarla, pude curarme. También la relación que tengo ahorita con mi papá, con mi hermano, está muy bien, está muy estable, está muy fuerte. Ahorita ando ya planeando en ir a visitarlos porque, ya sabes, hashtag pandemia no dejó. Pero ahorita ya ando en esos planes. Y pues, aquí es donde me tiene Dios.
¿Sientes que la forma de depresión fue lo que te... ¿Quizá te ayudó a estudiar psicología o simplemente es algo que es ponte aparte?
¿Sabes qué? Cuando yo hice el examen para psicología, psicología fue mi segunda opción. Uh-huh. Yo en un inicio hice examen para ingeniería en sistemas.
Nada que ver.
Nada que ver, ¿verdad? Totalmente diferente. Siempre me llamaron mucho la atención las computadoras, ¿no? Y nunca fui buena para matemáticas, no fui fan, pero pues me sabía defender. Entonces yo me acuerdo que hice examen y no me quedé. Y dije, bueno, me espero un semestre, ¿no? Pero se llegó la oportunidad de estudiar psicología con beca. Y me llamaba mucho la atención. Yo creo que a lo mejor también fue por la depresión. No te sabría decir exactamente, pero yo creo que también sí tuvo algo que ver. Pero también a mí me gusta mucho como que escuchar a la gente, como que escucharla, comprender más que nada el por qué hace las cosas. Me gusta mucho, me llama mucho la atención eso. Y yo creo que por eso fue mi segunda opción. Pero pues ya hice examen para psicología, me quedé y dije, pues voy a ver qué tal me va. La probé, el primer semestre me enamoré, el segundo semestre ya no podía vivir sin ella. Me quedé.
Ok. ¿Qué hubiera sido Marco si no hubiera conocido a Dios?
Yo creo que sí me hubiera suicidado.
Sí.
Yo creo que sí. A lo mejor no en para esas fechas, pero yo creo que sí en unos años más. Yo creo que sí hubiera hecho algo así.
Porque ya mencionabas que cuando entras en depresión te medicas para controlarte. ¿Sientes que ni con medicamento lo hubieras calmado?
Sabes que como yo no busqué ayuda, o sea, yo no le dije nunca a mi mamá, mucho menos a mi papá, que tenía depresión, yo creo que nunca lo hubiera hecho. Entonces la depresión, vaya, ahora que la trato, me doy cuenta de que la depresión es tan cabrona que te hace aislarte.
Ajá.
Te hace esconderte, te hace ocultarle a los demás lo que sientes. Entonces yo digo que si yo no hubiera conocido a Dios, fácil, tarde o temprano, yo no sé si me hubiera suicidado.
Sí, pues. Qué difícil. ¿Y cómo ha sido la vida de Marco después de haber conocido a Dios? Sí, aparte de que haya conocido a su esposa.
Fíjate que muy alegre. Muy alegre. Sí noto que disfruto más las cosas. Disfruto más las cosas. O sea, incluso hasta las cosas más pequeñas. No tanto material. Bueno, es que ahorita estoy en una situación muy, muy graciosa. Pues hace poco me dio COVID.
Okay.
Y no me fue mal, gracias a Dios, pero pues en ese aislamiento que tenía que tener, me entró mucho el antojo de paletas así de nieve.
Okay.
Entonces compré paletas de nieve y no te imaginas cómo me supo esa paleta así a gloria, así de que...
Pero supongo que no sabes nada con COVID, ¿no? ¿O sí tenía sabor?
No, sí tenía sabor. Gracias a Dios no me afectó
tanto
en ese aspecto de las papilas gustativas. Pero por ejemplo, el poder disfrutar de una paleta con mi esposa, con mi mamá, con mis amigos, el poder salir, incluso el ver una serie con mi esposa, el sacar a pasear a mi perro. O sea, esos pequeños detalles, esas compañías que tengo ahora, las disfruto como si no hubiera un mañana. O sea, es muy agradable para mí tener a alguien con quien platicar. O sea, el que estamos ahorita platicando, o sea, es algo que disfruto mucho. Es algo que me llena mucho el estar con mi familia, incluso en mi trabajo, el que me digan los alumnos, oye, gracias, o sea, me ayudaste mucho en este día. Eso es lo que más me está dejando de gozo. Que el marco de antes que tenía depresión, no podía ver. No lo podía ver. Era algo imposible, o sea, era... No me pasaba por aquí el disfrutar eso, el encontrarle ese saborcito a una plática, a una compañía, que inclusive hasta, ahorita me pongo a ver la tele y llega mi perro y se me recarga. Eso antes no lo podía ver. No lo disfrutaba como lo disfruto ahora. Entonces, un marco sin Dios no podía haber disfrutado de esas cosas.
Qué suave se me hace esa parte, porque gracias a Dios no había tenido la fortuna de, o la gracia, depende del enfoque, de si fue depresión o predepresión, como te mencionabas. Pero ver esa pues sí, 180 grados, que no disfrutaba nada, que no tenías con quién convivir, porque no estaba tu papá, no estaba tu hermano y tu mamá se ocupaba. Y ahora que pues, estás casado, tienes compañía y tienes tu perro para convivir. Y que ahora ves, vaya, o sea, antes no tenías compañía y ahora pues tienes mucha compañía por el trabajo, tienes mucha compañía por tanto en la escuela como aquí en tu consultorio. Y que ahora ves, pues disfrutas la compañía y no solo la disfrutas cuando la tienes, porque si no la tienes como que en gran medida. Y de cierta manera lo veo como chiflería, que te chiflea y ahora así como que ya sufriste mucho, tiempo solo, ahora va a estar rodeada de mucha gente que quizás siempre lo ha estado, pero a lo mejor, como ahorita decías, antes no lo veías. A lo mejor antes estaba rodeada de gente que te quería apoyar, que muchas veces a lo mejor, como ahorita decías, que la depresión nos hace aislarnos, y a lo mejor estaba rodeada de gente que quizás te quería ayudar, porque siempre no te falta que te quiera ayudar, pero a veces como que esa misma depresión o que nadie se entere, nos hacemos como que no, me ayuda, estoy bien, como tú dices ahorita, estoy bien ya. No, cuando no te quieres externar, cuando no te quieres abrir a las demás personas, y como ahorita lo disfrutas mucho. Da mucho gusto y pues gracias por contarnos tu testimonio. Creo que es muy importante tu testimonio, porque quizá muchas personas que nos pueden estar viendo quizá han sufrido depresión, o quizá sufrieron o siguen sufriendo depresión. Quizá hay gente que quizá todavía la vive ya en menor medida, pero quizá ahorita la medida la controlan, pero todavía se sienten esa depresión, o quizá todavía sienten ese yugo que tú dijiste que te liberó cuando hiciste la oración y que te sentiste relajado. Quizá hay mucha gente que todavía sigue cargando eso en menor medida, pero todavía lo sigue cargando porque no ha tenido su encuentro con Dios. Y esperemos que la gente que nos vea este video se siente identificada y pues compartan este video, ¿no? Compartan este video, podcast de testimonio de Marco. Si se sienten identificados con su testimonio de depresión, si conocen a alguien que ha tenido depresión o tiene depresión, compartan el video para ver si se puede sentir identificado y le pueda servir para salir adelante, como Marco logró salir adelante de la depresión, que quizás se trató, pero a lo mejor no hubiera sido suficiente, como él ahorita lo dijo, de que no hubiera sido suficiente simplemente con una terapia de un humano, vaya, por así decirlo, sino que pues tuvo el hambre o no sé, de encontrarse con la fortuna de conocer a Dios y que él ayudó a sumar esa depresión, a Así que pues, comparte el video si te gustó, comparte si estás identificado, comparte el video si tienes algún ser querido que le pueda servir el video para que se vea todo asunto de esto, ¿no? La idea de esos videos es, como ya lo mencionaba antes, sentirnos identificados con el video y salir adelante todos juntos a través del testimonio de alguien que ya tocó vivir, que alguien le sacó, salió adelante de esa situación. Y pues qué mejor manera de ejemplificarlo, alguien que lo cuente en carne propia, ¿no? Igualmente, para el comercial, pues la verdad es que, como dijimos ahorita, Marco se dedica a terapias especialmente en adolescentes, ¿verdad? ¿Dijiste? ¿Solamente adolescentes o también más adultos?
Sí, o sea, pues de 18 para arriba.
18 para arriba, ok. Así que ya se puede dar una idea que, pues, parece que la experiencia habla, ya lo que contó es más que curricular para saber que es bueno lo que hace, que ya lo vivió, ya supo él por carne propia superar la depresión, superar los problemas y igual se puede dar en la descripción del video la información de Marco para si le gusta contactar, para que nos ayude a superar la depresión, o incluso para que simplemente nos platique cómo le hizo él para sufrir de su depresión. Igualmente también ahí el grupo de confirmaciones, igual ahí le pueden pedir informes si quieren formar parte de él, porque ahí fue quizá parte agua de cómo él empezó para todo este camino de conocer a Dios y sufrir y salir adelante de su depresión. Así que ahí se pueden informar con él de grupo de confirmaciones, si ya tienen camino o un poquito de camino con Dios, quizás se pueden integrar ahí con él, o quizá formarse para formar parte de eso, y de esa manera pues salir todos adelante, ¿no? Nos vemos en el próximo video, que el Señor siga bendiciendo.
Gracias, Jorge.